Buenas tardes, soy Nacho de Gamón y aquí comienza un ratito de radio en el que vamos a hablar de lo que están hablando todos los jóvenes en el mundo ahora mismo, de la JMJ, que se va a celebrar en Lisboa esta próxima semana. Muchos de los que van a estar allí ya están en Portugal, en los llamados días en las diócesis, otros están en camino y muchos otros están ultimando los preparativos para viajar al país vecino a pasar una semana de encuentro y de oración, pero también de mucha, mucha diversión, muchísima. Durante los próximos minutos vamos a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten sus experiencias, cómo lo están pasando, cómo lo van a pasar, con quién van o cómo van. Todo ello aquí, en COPE, en este destino JMJ que comienza ahora.
Gracias, Señor, porque siempre has estado en silencio en el mundo conmigo. Lucho, me caigo, levanto y aguanto. Gracias por los dones que me has regalado. Y voy contra corriente delante de gente, no temo a la muerte. Soy como siempre quise ser, no tengo barreras que nublen mi mente. Gracias, Dios.
Son más de 75.000 los peregrinos españoles que van a estar en la JMJ. La mayoría de los jóvenes que están llegando a Lisboa lo están haciendo en autobús, en avión, en coche o quizás en tren. Pero imagínate llegar a Lisboa caminando desde la otra punta de la península. Es lo que tienen pensado hacer nuestros siguientes protagonistas.
Hola, soy Fernando. Tengo 19 años, soy de Barcelona. Soy el cuarto de una familia de 8 hermanos.
Fernando forma parte de un grupo de 87 jóvenes que pertenecen a la parroquia de San Mateo y San Rafael, en el distrito barcelonés de Nou Barris.
Toda esta aventura pues empezó con la propuesta de un sacerdote enamorado del Señor. Y sus jóvenes no dudamos en decirle que sí. Y enseguida empezaron los preparativos, los grandes preparativos para realizar este gran proyecto.
La que nos lo cuenta es Belén, ella tiene 24 años y es maestra. Ferran Lorda, su párroco, es el que les propuso el reto de recorrer los 1.276 kilómetros que separan la ciudad condal de Lisboa y en tan solo 40 días. Belén nos cuenta que no dudó ni un minuto en aceptar esa propuesta.
Primero porque la parroquia, llevo muchísimos años en ella y para mí la parroquia es como una segunda familia, entonces cuando se me propuso no pude más que decir que sí. Además, ir a ver al Papa, que es la cabeza de la Iglesia, y lo más importante, para encontrarme con Cristo, que al final todos caminamos para ello.
Salieron el pasado 26 de junio y prevén llegar a la capital portuguesa el próximo sábado, justo para los actos principales de la JMJ. Ella dice que el camino, como la vida, ha tenido muchos altibajos.
Pues ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos. Las primeras semanas no parecía que pudiese ser realidad que llegásemos a Lisboa. Bueno, hemos tenido momentos de todo, momentos malos en los que los demás sí tienen que ser tu apoyo, tienen que distraerte, tienen que hacerte reír o apoyarte en silencio, pero estar a tu lado, caminar a tu lado, y momentos en los que tú eres el que estás bien y tienes que ser ese apoyo para los demás.
Eso sí, los dos, tanto Belén como Fernando, aseguran que ha sido una experiencia inolvidable. De hecho, Fernando la califica directamente así.
La experiencia es espectacular después de estos 32 días caminando. Estoy contentísimo, estamos todos contentísimos, el grupo está mejor que nunca. Las ampollas en los pies ni se notan y no se notan porque tenemos un motivo para hacerlo.
Ese motivo es una razón de peso. Además de una peregrinación religiosa, estos chicos están recaudando fondos por el camino para restaurar el templo parroquial. Allá por donde van, llevan un código QR que te dirige a la web donde puedes colaborar comprando por un euro un kilómetro de su camino. En los 33 días que llevan caminados ya han conseguido más de 100.000 euros. Pero por el camino también han tenido tiempo de hacer amigos y de conocer personas que les piden que recen por ellos. A pesar del cansancio, motivación no les falta.
Somos imparables y nada, tenemos muchas ganas de ver al Papa, porque al final el encuentro con Jesús lo hemos tenido a lo largo del camino. Y ahora nuestra meta, pues eso, ver al Papa, etcétera, pues todo esto, no sé, nos llena de ilusión y de alegría.
Como te decía, hoy Fernando y sus compañeros han comenzado su última etapa en nuestro país, en Badajoz, y ya han cruzado la frontera con Portugal para descansar esta noche en Vilafernando, desde donde ya nos escucha Nacho, otro de los peregrinos del grupo, que tiene 21 años y está en su segunda JMJ tras la de Cracovia. Buenas tardes, Nacho.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué tal la etapa de hoy? ¿Hace cuánto que habéis llegado a Vilafernando?
Pues mira, ya hace unas cuantas horas. Hemos llegado sobre las 12 y con el cambio de horario, pues a las 11, ya que.
Claro, claro, que habéis ganado una hora con ese cambio de horario.
Exacto, ya que hemos podido dormir un poco más hoy.
Oye, ¿tenéis muchas ampollas en los pies?
Algunas que otras, sí. La verdad es que sí, muchas, muchas.
Bueno, bueno.
Pero bueno, cada vez se hace más o menos el viaje. Los primeros días fueron muy duros, el sol, las ampollas, el cansancio, pero el cuerpo se va acostumbrando, como todo.
Sí, porque habéis pillado además unos días de calor, porque salisteis el 17 de junio.
Escuchábamos olas de calor, nosotros vamos inmóviles, entonces estamos muy desconectados de lo que está pasando fuera, porque para poder hacer oración se necesita mucho silencio interior y exterior.
Claro,
pero bueno, algo nos decían, que hacía una ola de calor y tal, pero bueno, muy bien.
Bueno, aunque no lo supieseis, la habéis sufrido. Oye, ¿qué vais a hacer?
Exacto.
¿Qué vais a hacer esta tarde, además de descansar y de dormir? Que me imagino que eso es lo que más apetece.
Pues mira, lo que hemos hecho, acabamos de terminar la misa hace un rato.
Ah, qué bien.
Y ahora ya, sí, ahora ya a cenar y en poco tiempo a la cama, porque nos despertamos mañana a las 3 de la madrugada.
O sea que tenéis horario europeo, ¿no? No.
Totalmente. Cuantas menos horas de sol, mucho mejor para nosotros para caminar, vamos más rápido y lo sufrimos menos.
Claro, claro, me imagino. Me imagino que, claro, con lo que me decías del sol, ¿os habréis quemado alguno?
Vamos con
mucha protección,
muchísimos,
¿no?
Litros de crema de sol.
Bueno, y mañana, ¿cómo se presenta la etapa? La primera directamente ya en tierras portuguesas.
Sí, hoy hemos llegado a
Vilafernando, ¿no?
A Vilafernando, exacto.
Pero ya mañana empezáis, o sea, mañana empezáis ya directamente, hoy habéis empezado en España,
exacto,
y habéis acabado en Portugal, ya mañana todo Portugal.
Exacto, ya nos quedan recta final, últimos 6 días aquí en Portugal. Llegaremos, como decíais bien, el sábado, ya para los primeros actos, y con muchas ganas, mucha ilusión. Sí, muy bien recogimiento aquí en Portugal, la verdad.
Qué bueno. Oye, ¿sabes cuántos kilómetros os quedan?
Nos quedan ya apenas alrededor de 200.
200, joder, suena mucho, pero claro, después de todo lo que lleváis, me imagino que lo veis como...
Exacto. Para nosotros ya es la recta final.
Claro, claro. Y tienes, me imagino que estará muy bien la experiencia de hacer el camino, pero me imagino que tienes unas ganas locas de llegar a Lisboa.
Bueno, una ilusión tremenda. Son muchos días rezando, muchos días de oración, y ya vemos la luz al final del túnel. Y muchas ganas de encontrarnos con Cristo, de encontrarnos con la Iglesia, con millones de jóvenes y de ver al Papa también.
¿Qué te llevas tú de este camino, Nacho?
¿Qué me llevo? Pues todo, me llevo todo. Al final no es una meta que alcanzas, sino es todo el camino lo importante, ¿no? No es llegar solo a Lisboa, sino es todo lo recorrido. Todos esos días de oración, esas horas de silencio, esa fraternidad, estas amistades que hacemos a lo largo del camino. Y si pudiera decir algo, me llevo con la recogida en todos y cada uno de los pueblos que hemos llegado. Nos han recogido como si fuéramos el mismo Señor, vamos. Nos han tratado súper bien, llevan rezando por nosotros muchísimo tiempo y nos acogían súper bien. Me quedo con eso, sobre todo.
Jo, qué bien. La verdad que se me ponen los pelos de punta al escucharte, Nacho. Oye, a ver, ahora vais a Lisboa, habéis ido andando desde Barcelona. Y cuando volváis a Barcelona, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Vais a volver andando también?
No, volveremos en bus.
Eso es trampa.
Volveremos en bus, pero la peregrinación no termina. La vida es como una peregrinación. Nosotros continuaremos, pero ya desde Barcelona, siendo apostolado y sobre todo continuando esta vida de oración y estar con Cristo.
Genial. Pues oye, Nacho, muchísimo ánimo, que ya no os queda nada para llegar a Lisboa. Y gracias por atendernos y ánimo con ese camino.
Perfecto, muchas gracias. Contamos con vuestras oraciones.
Todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos solo porque todos que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos tristes, su comunión claristas.
Probablemente Fernando, Belén, Nacho y todos sus compañeros sean los peregrinos que primero salieron de casa camino a Lisboa, pero no son los únicos. La mayoría de las diócesis españolas, si no todas, ya han enviado un primer grupo de jóvenes a Portugal o a sus alrededores. Por ejemplo, a Tui, la ciudad gallega que hace frontera con Portugal en el norte del país vecino. Allí lleva unos días un grupo de más de 1.200 jóvenes, de la diócesis
queríamos
de Getafe,
hacer
en Madrid.
Un plan propio nuestro, antes de ir allí a Lisboa, un poco por hacer cohesión, ¿no?, entre la diócesis, pues la delegación de juventud, que siempre pues está preparando a lo largo de todo el año pues un montón de eventos, nos cuida muchísimo y al final pues tener un rato bien para nosotros, para unirnos.
El que lo cuenta es Fran, uno de los 1.200 jóvenes de la diócesis de Getafe que están en Tui, en Galicia, aunque calculan que serán más de 2.000 en Lisboa cuando se incorporen, bueno, los que no han podido ir estos días previos en Tui. Fran es de Fuenlabrada, pero nos cuenta que hay jóvenes de todas las localidades del sur de Madrid que componen la diócesis de Getafe, de Móstoles, de Leganés, de Getafe, de Alcorcón. Esta es su tercera JMJ, tras las de Madrid en 2011 y la de Cracovia en 2016.
Cada JMJ es distinta, pero todas con mucha ilusión. Al final, ir con el Papa, estar con la gente, con la Iglesia Universal, ¿no? Que ahí lo ves, ahí ves la catolicidad, cada uno de una punta del mundo, ¿no? Y todos juntos, y parece que conoces a todo el mundo, ¿no? Cuando te juntas, y a lo mejor acabas de ver, ¿no? Pero ya son, les ves como hermanos, y es maravilloso.
Fran también nos cuenta por qué han elegido Tui y las ganas que tienen, además, de llegar a Lisboa.
A los españoles es verdad que nos han pedido que intentemos no ir a Fátima porque estamos al lado, mientras que hay otras personas que de otras partes del mundo que lo tienen más difícil ir. Y este es un lugar mariano, ¿no? Aquí la Virgen se apareció. Entonces, pues Tui también tiene mucho que ver con María. También tiene ese vínculo. Pero, por supuesto, después de estar aquí unos días, iremos para allá, para Lisboa.
Fran asegura que, aunque de su parroquia solo va una chica, porque sus amigos se han apuntado directamente a ir a Lisboa, él conoce a muchos de los jóvenes que están en Tui, aunque sean de otras parroquias, porque ha coincidido con ellos en otras actividades que ha organizado previamente la diócesis, aunque ninguna como este encuentro en el que está participando ahora.
La delegación de juventud ha preparado como un macroevento que está situado en el Colegio de los Maristas, así eventos, bueno, de laudes, luego la misa, ¿no? Eso evidentemente no puede faltar. Y luego una serie de talleres por temáticas, pues hay desde teología del cuerpo, desde Biblia, un poco también testimonios personales, ¿no? Por ejemplo, sábado el tema del suicidio.
La verdad es que suena auténtico planazo para hacer familia en la diócesis y prepararse bien para lo que viene ahora, que no es poco. Nosotros, mientras, como ellos, seguimos Destino JMJ.
Al principio, antes de la luz más clara, solo eran el vacío y una voz enamorada. Con la fuerza de un latido y el deseo del que ama, Dios creó.
Lisboa se va a llenar de jóvenes, son más de 400.000 los que se esperan estos días en la capital portuguesa y llegados de todos los puntos del planeta. Pero no todos han llegado directamente a Lisboa. Algunos de ellos han hecho parada en países cercanos. Bueno, es el caso, es lo que le sucede a María. María es de Madrid y bueno, está cogiendo en su casa a 5 peregrinos de un grupo de estadounidenses que vienen directamente desde Filadelfia. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan y tú sois un matrimonio joven, ninguno de los dos llegáis a la treintena, con 3 hijos, el tercero en camino. ¿Cómo está siendo esta experiencia de acoger a estos jóvenes peregrinos que llegan a vuestra casa?
Pues para nosotros es una alegría poder acoger, porque en JMJ, o sea, previas, nos han acogido a nosotros y pues es un regalo siempre, ¿no? Poder dar, porque recibimos siempre más, ¿no? Esa es la experiencia. Y también este año, pues como de forma especial, que no vamos a poder ir a esta JMJ por distintas circunstancias, pues es una manera también de poder participar.
De participar, ¿no? De alguna manera.
Eso es.
Claro, claro, sí. Que sí. Oye, ¿qué tal la convivencia con estos peregrinos? ¿Habéis tenido tiempo? Porque me imagino que habrán venido con una agenda apretadilla.
Sí, sí, sí. Vienen prácticamente a dormir y se van por la mañana pronto a hacer sus rutas. Pero bueno, hemos tenido más tiempo. Bueno, ayer por la noche sí que mi marido estuvo un rato con ellos, hablando más así con los jóvenes. Uh-huh. Y esta mañana en el desayuno sí hemos podido compartir un poco más. Pero bien, muy bien. Sí. Todo lo que el inglés nos permite.
¿Porque pero... a ti te han tocado unos que no hablan español?
Nada, no. O sea, tenemos a uno que tiene padre mexicano y algo de español.
Lo chapurrea.
Sí, pero sobre todo inglés, así que fenomenal, un 2x1 también.
Bueno, nosotros. Sí, sí, así lo practicáis, claro que sí.
Eso es.
Oye, ¿cómo se lo han tomado tus hijos, que son pequeños, que tienen 3 y 2 años? ¿Cómo se han tomado eso de que vengan de repente 5 desconocidos a dormir a casa?
Pues yo, o sea, estaba un poco, bueno, no sabía muy bien cómo se lo iba a tomar porque no lo habían recibido hasta ahora muy bien, las visitas un poco extrañas. Pero están muy contentos, están en modo, no sé, sorpresa total. No sé si lo entienden muy bien, pero están emocionados.
Bueno, ya me imagino ya. Que ellos, tus hijos, el inglés todavía no
claro,
lo entienden mucho,
claro. Nada.
Pero bueno.
Intentamos traducir, pero tampoco te creas que interactúan demasiado, pero bueno, ya está.
Bueno, con que no se asusten, no se lo tomen así raro, bueno, bien.
Eso es.
Con eso
no.
Nos damos con un can de los dientes. Oye, creo que tus padres también están acogiendo a otro grupo de peregrinos, ¿no? Cuéntame, porque, o sea, toda la familia está ahí hospedando gente, qué bien.
Sí, o sea, somos de la misma parroquia, entonces como era mucha gente la que venía... pues somos muchas las familias, entonces mis padres también están acogiendo, ellos que tienen una casa un poco más grande, tienen a 8 peregrinos, un sacerdote y 7 jóvenes, y nada, están muy contentos también con la experiencia.
Qué bien, oye, ¿qué les has puesto a desayunar hoy?
Pues no sé, de todo un poco, pero en el fondo no comen nada de lo que comemos nosotros. Hemos ofrecido tostadas y no han triunfado, hemos sacado un poco de bollos y tampoco normal. O sea, café han tomado sobre todo y galletas. No,
qué gracia, no sé. Jolín. Sí. Yo veo un bollo y me tiro, no sé qué esta gente...
Sí, no, bollos, hemos sacado embutido, tal, pero no te creas que, no sé. Igual están también súper cansados, llegaron ayer de Filadelfia y... están un poco ubicándose también. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, pues oye, María, muchísimas gracias por atendernos y por esa labor que estás haciendo de hospitalaria, ¿no? De acoger al que no tiene dónde dormir.
Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer.
En la diócesis de Alcalá, al este de Madrid, hay un grupo de jóvenes que se prepara para ir a Lisboa. ¿Y qué tiene de excepcional este grupo, me dirás? Porque no hemos dejado de hablar de gente que va a Lisboa. Bueno, pues este grupo de Alcalá de Henares es el único de toda España que está organizado íntegramente para chicos con síndrome de Down. Ellos mismos nos han querido contar qué es lo que esperan con más ganas de esta Jornada Mundial de la Juventud. Escuchas a Pilar, Ricardo y Alfonso.
Estoy preparada para ver a papá y a conocernos un poquito más a todos.
Yo quiero compartir con personas de otros países.
Me voy a ir a la Junta en Lisboa con experiencia para rezar por todos.
Y os pido que cogemos el osadio y que enloquecemos mucho más aún.
Ahí los tienes, muertos de ganas de vivir en primera persona esta fiesta con jóvenes de todo el mundo y de ver al Papa, como ellos mismos nos han dicho. El grupo está compuesto por 6 chicos del Colegio María Corredentora de Madrid, que tienen entre 18 y 25 años, y por 3 voluntarios que los acompañan. Además de a Pilar, a Ricardo y a Alfonso, quiero que conozcas a otro miembro de esta expedición. Se llama Pablo.
Hola a todos, soy una persona cristiana, misionera, practicante y creyente. Me gustaría ir para conocer al Papa Francisco en persona, aunque le vea por las teles o por ahí, pero básicamente porque quiero estar involucrado en el tema de los misioneros en la JMJ.
Bueno, pues aún no están en el camino porque hasta el viernes no tienen que llegar a Lisboa, pero ya están contando los días para estar en la capital portuguesa. Uno de los tres voluntarios que acompaña a este grupo de la diócesis de Alcalá es Arancha, que es profesora en el Colegio de Educación Especial María Corredentora. Hola, Arancha, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Nacho. Pues aquí muy bien, esperando poder hablar contigo.
Oye, te pillo de vacaciones cogiendo fuerzas para ese viaje a Lisboa, ¿no? ¿Dónde estás?
Me pillas aquí ahora mismito en una tienda conectada al wifi en el Castillo de Loerri. O sea que toda una aventura para hablar con vosotros.
¡Jo, qué envidia me estás dando!
Muy nerviosa, muy nerviosa.
Nada, no estoy nada
nerviosa.
Pero
bueno, todo con sencillez y humildad saldrá bien. O sea,
claro,
que,
claro que sí.
Solo agradezco la oportunidad de que conozcas a este colegio y a estos chicos tan maravillosos.
Jo, me parece impresionante. Oye, España, somos el país que más jóvenes vamos a llevar a la JMJ, lo decíamos antes, y hay más de 75.000 inscritos y seguramente, bueno, pues acaben viajando muchos más porque al final, bueno, pues está aquí al lado, ¿no? Pero, ¿cómo es que sois el único grupo de chicos con síndrome de Down que va a ir a Lisboa? ¿Tan difícil es montar un grupo organizado de este tipo?
Pues la verdad que a nosotros no nos ha resultado difícil porque la diócesis de Alcalá de Henares, la conferencia episcopal, nos la ha puesto muy fácil, pero sí que es cierto que nunca se había organizado. Y encontrar pues el tiempo, encontrar voluntarios, encontrar padres que dejen un poquito libres y dejen a los chavales que vivan esta experiencia. Entonces me imagino que por eso no se había organizado antes, pero lo desconozco.
Cuando a ti te dicen que...
Te puedo hablar del Colegio María Corredentora que nunca se había realizado.
Claro, ¿qué tipo
y
de
colegio? Pues ha sido gracias...
¿Qué tipo de colegio es? Sí,
no.
Tranquila, Arancha, dime, ¿qué tipo de colegio es?
Es un colegio religioso de educación especial. Entonces, la mayoría de sus alumnos son chicos con síndrome de Down.
Uh-huh. Oye, y cuando a ti te dicen que te mandan a la JMJ a estas alturas de la vida, ¿te apetece o ya no estamos para esos trotes?
Pues mira, yo no pensaba ir a la JMJ, he ido a otras, a la de Colonia, a la de Madrid, pero a esta ya por edad no me pillaba. Y bueno, pues Dios me ha puesto en el camino a estos chavales y qué mejor manera que vivirla con ellos, de la mano.
Oye, Arancha, me vas a perdonar la indiscreción, pero ¿cuántos años tienes?
40.
¿40? Todavía estás a tiempo de ir. A mí esa excusa de que ya no, eso no me vale. Todavía estabas a tiempo de ir, o sea que muy bien que vayas. Oye, ¿cómo crees que van a reaccionar los seis chicos con síndrome de Down que van en vuestro grupo? ¿Cómo crees que lo van a vivir?
Pues como habéis podido escuchar, ellos están encantados de compartir esta experiencia, de ser luz dentro de este mundo, y qué mejor escenario que van a tener que la JMJ, donde, bueno, pues estamos reunidos millones de jóvenes cristianos. Y ellos son esa luz que Cristo decía, no la escondáis, pues estos chavales son esa luz que hay que conocer y que los jóvenes deben conocer.
Cuéntame, ¿cómo va a ser el itinerario del grupo? ¿Llegáis el viernes a Lisboa y por ejemplo, ¿dónde vais a dormir?
Pues vamos a dormir con la diócesis de Alcalá de Henares en Cascai Estoril. Y a partir de ese va a ser como el campamento base y de ahí nos vamos a mover a los distintos actos de encuentro con el Papa. Uh-huh. Participaremos en el Vía Crucis, en la vigilia por la noche, dormiremos allí con todos los jóvenes y el viernes en la misa final de cierre con el Papa.
Qué guay.
Y después volveremos a nuestros lugares de origen.
Claro,
pasando
claro.
Eso sí, porque nos han invitado, porque como nos han abierto tanto el corazón la diócesis de Alcalá, pues nos han invitado a compartir ese último día 7 con el nuevo obispo de Alcalá de Henares. O sea que encantados.
Muy bien, con don Antonio, muy bien, sí señor. Y me decías que vais a quedaros en Cascais Estoril, pero en casas, en me imagino que en casa, ¿no iréis a
un
pabellón?
Es un centro social, sí, vamos a compartir con todos los jóvenes.
O sea, que como uno más, de verdad. Con todas, sí
más.
señor.
Oye, con nuestro saco, nuestra esterilla y nuestra ilusión ahí a tope.
Qué bien, me alegro un montón. Oye, Arancha de los Santos, profe del Colegio de Educación Especial María Corredentora, muchísimas gracias por contarnos cómo preparáis el viaje del único grupo organizado en España de chicos con síndrome de Down que va a estar en Lisboa. Un abrazo y pasadlo muy bien.
Pues muchísimas gracias y gracias por contar con nosotros.
Nacho de Gamón.
Destino JMJ.
COPE. Estar informado.
Abre los ojos al cielo. Siembra de sueños el alba. Llora inundado su cuerpo. Lanza un suspiro y descansa. ¿Cuántos serán necesarios? Si uno no sirve de nada, zarpa cruzando recuerdos de sangre, desengañado, desiste del miedo a vivir como un ser humano. Viene sumando todas las cosas y es más sencillo rendirse a las olas del mar que estar sometido a un mundo sin juicio.
¿Qué sería de la JMJ sin sus voluntarios? En esta edición, que se va a celebrar en Lisboa la semana que viene, hay más de 20.000 apuntados. Son la cara visible de la organización, los que velan porque todo funcione según lo planeado. Te lo dice uno que fue voluntario en la JMJ de Madrid hace ya 12 años, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, el caso es que la mayoría de estos voluntarios, como es lógico, bueno, son del país de acogida, del país que organiza la JMJ, en este caso, pues es en Lisboa, pues son portugueses. Pero siempre hay un pequeño grupo de voluntarios internacionales de otros países, oye, que se prestan a trabajar durante estos días. Hoy tenemos a uno de ellos con nosotros, es español, de Córdoba para más señas, y se llama Francisco Valverde, que ya nos escucha desde Lisboa. ¡Hola, Francisco!
Hola, Nacho, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí ya, como puedes imaginarte, con los últimos preparativos y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Esto está ya aquí casi.
Eso te iba a decir, ¿qué te hemos pillado haciendo?
Pues mira, estamos preparando porque estamos ahora un poco de mudanza, ¿no? Vamos a trasladarnos de donde hemos trabajado, ¿no? El comité organizacional de Lisboa, donde hemos estado trabajando estos meses. Vamos a mudarnos ahora aquí donde está la parte del check-in, ¿no? Y para tener todo un poco más controlado, un poco también más cerca de los palcos y los eventos, y entonces nos preparamos, vamos, bueno, más pillado justo de mudanza, ¿no? Montando un poco lo que es el ordenador y lo que va a ser un poco el trabajo de escritorio durante estos días.
Sí, sí, se te oye un poquito regular, me imagino que porque te pillamos ahí trabajando. Oye, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo? Porque he visto que hay todo tipo de voluntariados, desde fotografía, logística, asistencia a personas con discapacidad, puntos de información. ¿Tú en qué estás?
Bueno, pues al final, ¿no?, nos organizamos un poco en lo que son las diferentes tareas y las diferentes ramas, ¿no?, que engloban este evento, ¿no? Un evento que tiene, pues imagínate, ¿no?, desde la parte de la comunicación, la parte de las relaciones internacionales. Yo trabajo en la parte financiera, con un poco la cara un poco menos visible, ¿no?, dentro de la jornada. Y, vamos, yo trabajo desempeño el cargo de administrativo dentro de la fundación. Y lleva un poco pues darle forma y sentido, ¿no?, desde el tema económico a todo, que es lo que hace posible que un evento de estas características pues sea posible, ¿no?
Oye, Francisco, cuéntanos, ¿qué dicen ahí las previsiones del tiempo? ¿Cómo está el cielo en Lisboa? ¿Se prevé que vaya a hacer mucho calor la semana que viene?
Pues Lisboa de por sí tiene un tiempo un poco irregular, ¿no? Es verdad que lo que son desde las 12 del mediodía hora portuguesa hasta las 7, es decir, lo que son las horas de sol, es un calor casi que diría que como en mi tierra, ¿no? Mi tierra tiene mucha fama de caluroso, pues yo creo que Lisboa es una hermana, ¿no? Luego es verdad que cuando Lisboa tiene un caudal del río Tajo, ¿no? Entonces eso hace que refresque mucha temperatura, ¿no? Y luego por las noches así bajan casi que en picada las temperaturas, ¿no? Y entonces hace también que sin una chaqueta, sin algo de entretiempo, sea complicado incluso en verano estar, ¿no?, en la calle.
Entendido.
Entonces, un tiempo un poco con picos, ¿no?, por así decirlo, Nacho.
Sí, con mucha amplitud térmica. Bueno, entonces ya tomamos nota que nos recomiendas que nos llevemos en la maleta una sudadera para las noches y por el día una gorra para el sol. Bueno, Francisco, pues voluntario en esta JMJ de Lisboa 2023, muchísimo ánimo y buen trabajo en esta semana, que va a ser dura, pero que seguro va a merecer muchísimo la pena. ¡Gracias!
A ti, Nacho, un abrazo desde Lisboa, amigo.
Un abrazo. Lo que ya sabes de la JMJ es que es un evento de jóvenes católicos que se reúnen con el Papa, que se celebra cada 2 o 3 años en alguna ciudad del mundo, pero seguro que hay otras muchas cosas que no sabes. Vamos a descubrir algunas de ellas con el subdirector de este programa, de este destino JMJ, que se llama Manu Toralba y está por aquí. Buenas tardes, Manu.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
A ver, sorpréndenos, ¿qué cosas no sabemos de la Jornada Mundial de la Juventud?
Bueno, seguro que tú y yo, pues hay muchas de estas cosas que hemos oído en alguna ocasión, pero no te creas que las sabe todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, tú sí sabías que la JMJ se celebra todos y cada uno de los años. ¿Qué
sí,
pasan? Todos.
Sí, sí lo sabía.
¿Sí? ¿Qué pasa? Que claro, cada 2 o 3 años, ahí sí, el Papa lo convoca en una sede única.
Como ahora en Lisboa.
Eso es, eso es. Es decir, que la jornada se celebra como tal, la Jornada Mundial de la Juventud, todos los años. Cada uno la celebra en su diócesis, en su parroquia, a nivel local. Pero cada 2 o 3 años es cuando se monta pues una gran fiesta, pues como la que estamos a punto de vivir estos días en Lisboa.
Bien explicado ese punto uno, pero bueno, eran cosas que no sabíamos y yo esta sí que me la sabía.
Bueno, no me sorprende que te la superas tú. Pero
a ver si me sorprendes más con la segunda, mano.
Bueno, pues esta no la vas a saber porque yo creo que para saberla tienes que tener un papel delante con el registro de todas las JMJ, porque si no yo creo que es bastante complicado adivinarlo. ¿Tú sabes cuál es el lugar del mundo donde más veces se ha celebrado la JMJ?
No.
No, pues mira, uno es en España, me alegro, uno es España y la otra es Polonia, que son los dos únicos lugares donde se ha celebrado 2 veces. Fue en Santiago de Compostela en 1989, 500.000 asistentes, en Madrid en 2011, que fueron 2 millones, en 1991 fue en, atención, que esto ya es Polonia, Częstochowa. Ahí está, me lo tenía que haber ensayado antes de venir al micrófono. Son 1.600.000 jóvenes y luego en Cracovia, esto sí, 2016, que fueron 3 millones y medio. Europa es el continente donde más veces se ha celebrado, 8 veces con esta de Lisboa, pero América es el continente donde se celebró la primera JMJ, que fue en Buenos Aires en 1987.
Pero no me has dicho antes que la primera había sido diocesana.
Vale, o sea, fue la segunda JMJ porque efectivamente la primera fue diocesana en 1986. Vale. Al año siguiente, en el 87, Buenos Aires. El único continente donde no se ha celebrado aún la JMJ, fíjate, es en África.
Eso te iba a decir, que no me sonaba ningún país africano en la lista de la JMJ.
Eso es, porque en Oceanía se celebró en Sydney y luego en Asia, en Filipinas.
Ajá. Bueno, el siguiente dato desconocido en este, tengo que reconocer que bien, ¿eh? Bien. El siguiente dato desconocido es sobre el número de asistentes.
La JMJ más multitudinaria, ¿vale? Fue, ¿cuál? La de Filipinas. Porque en 1995, en Manila, se reunieron más de 5 millones de personas. Y de hecho, esto fue un récord, ¿eh? No solo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, sino de cualquier tipo de reunión que se haya hecho. Nunca, hasta esa fecha, se había reunido tanta gente en un mismo lugar.
España es el país que más peregrinos envía a la JMJ.
Sí, esa va a ser la cuarta sorpresa.
¿Esa es la cuarta sorpresa?
Sí, sí.
Bueno, pues ya te la he desvelado. Tenemos inscritos a más jóvenes que los propios portugueses. Somos oficialmente más de 75.000 de los 400.000 inscritos de todo el mundo.
Sí, pero tú fíjate que el otro día leí una noticia que me llamó mucho la atención.
A ver.
Porque tú sabes que en Oriente Próximo hay miles de católicos que no van a poder ir a Lisboa, pues porque la situación en sus países, pues
sí,
ya sabes, casi catastrófica. La crisis económica, crisis social, últimos años terribles allí. Bueno, resulta que las iglesias locales han convocado 2 JMJ especiales allí para todos los jóvenes que no van a poder ir. Una es la JMJ de Siria y la otra la de Líbano. Y se espera que vayan cerca de 2.000 jóvenes para que puedan seguir esta JMJ de Lisboa, pues bueno, de otra manera, en la distancia.
Bueno, a ver, Manu, llegamos a la curiosidad número 5.
¿Cuáles son los símbolos y los patronos de la JMJ? hay dos símbolos, que uno es la cruz peregrina, que mide casi 4 metros de alto, y luego otro es el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani, que unos pocos meses antes de empezar cada JMJ son llevados en peregrinación hasta la ciudad que acoge el evento de ese año. Son tradiciones que introdujo Juan Pablo II, el principal impulsor de la JMJ, que no digo el único, porque bueno, ya sabes que antes Pablo VI había convocado el Encuentro Internacional de Jóvenes de 1975.
Sí,
pero vaya.
Un precursor de la JMJ.
Sí, pero... un precursor, pero la primera JMJ, Juan Pablo II.
Bueno, pues explique también, ya que estás, qué son los patronos de la JMJ, yo
venga,
creo, ¿no?
Venga, pues ya que estamos. Porque... Sí, sí, bueno, pues igual que están los símbolos, están los patronos, que en cada diócesis que peregrina a Lisboa, pues lleva en su camino la protección y la compañía de uno de estos patronos. Y en esta JMJ la organización ha presentado a 13 santos o beatos en proceso de canonización también, que van, por ejemplo, desde San Juan Pablo II... hasta Carlo Acutis, que sí sabes quién es Carlo Acutis, claro.
Lo sé, lo sé.
Tú sí lo sabes, mucha gente lo sabe. Fue un joven italiano aficionado a la informática que evangelizó a través de internet, fíjate, lo llaman el ciberapóstol de la Eucaristía, y falleció con 15 años.
El beato millennial, que sabes que está enterrado con un chándal y con deportivas.
Sí, claro, yo ya lo sabía. La sección me la he preparado yo.
Bueno, yo creo que son 5 curiosidades que merecía la pena conocer. Muy bien, Manu, gracias por compartirlas con nosotros en este especial de COPE Destino JMJ.
Muy bien, Nacho, muchas gracias.
De Gamón.
Destino JMJ.
COPE, estar informado.
Que el consuelo transforme cada lágrima en abrazos. Que el poder se remangue y que esté en su mandil. Que la misericordia...
Lo decíamos antes, son más de 75.000 los jóvenes españoles que se han apuntado a esta JMJ de Lisboa. De hecho, si todo sigue así, los españoles van a ser los peregrinos más numerosos en Lisboa, incluso por encima de los portugueses, los anfitriones, y de los italianos, que tradicionalmente, bueno, son los que más viajan a estos eventos. Al menos, eso dicen las estadísticas oficiales. Luego, evidentemente, habrá que verlo, como decía el responsable de la pastoral de juventud en nuestro país, Raúl Tinajero, anoche en la linterna de la iglesia.
Inscritos al día de hoy, sí. Otra cosa luego ya será el fin de semana cuando acudan pues muchísimos de otros muchos lugares, muchísimos más de España, que superaremos los 100.000 posiblemente, pero evidentemente el gran grupo luego serán los propios portugueses que acudirán ese fin de semana pues a estar pues en su casa recibiendo al Papa. Pero es lógico que a nivel internacional y en el momento actual de los números en cuanto a inscripciones, es llamativo que el número más grande de inscripciones sea el de España.
Lo que está claro es que el trabajo de la pastoral de juventud en nuestro país está dando frutos. Raúl Tinajero aseguraba también en la linterna de la iglesia que es un trabajo largo, más bien un proceso.
Estamos trabajando en la pastoral juvenil dentro de un proceso que lleva ya años, un proceso que ha apostado por la comunión, por la coordinación, por ser conscientes de que caminamos y avanzamos con más fuerza y mostramos y evangelizamos más cuando más unidos estamos, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera quiere dar a ver este encuentro de españoles, que será el más grande que hemos hecho fuera de nuestro país.
El responsable de la pastoral de juventud de la Conferencia Episcopal también destacaba anoche el gran trabajo de acogida que están haciendo nuestros vecinos portugueses.
Son ya varios días los que llevan por aquí, hemos estado visitando a algunos que están en distintas poblaciones, en la diócesis de Coimbra, también en la zona de la diócesis de Viseu, y las sensaciones, de verdad, lo digo con el corazón, de alegría, de gozo, y tenéis que verles, ¿no? Porque llegan y todo un pueblo volcado.
De hecho, creo que hay pueblos en los que han salido a buscar a los peregrinos españoles directamente a la carretera, con motos haciendo de escolta a los autobuses que llegaban, y ya allí incluso ha habido espectáculo de fuegos artificiales. La verdad que un ejemplo estos vecinos portugueses. Bueno, son los llamados días en las diócesis, de los que ya nos has oído hablar, pero aunque la JMJ comienza oficialmente este próximo martes, como decía Raúl, va a ser el lunes cuando comience para los españoles, porque van a ser acogidos en Estoril, cerquita de Lisboa. Lisboa por los obispos españoles que van a acudir a este encuentro en una misa que va a presidir el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, a las 8 de la tarde, hora española, y después se va a celebrar el festival Caminos de Juventud. Bueno, esto es una auténtica pasada, porque han conseguido juntar a un montón de artistas que lo están rompiendo en estos momentos y subirlos al mismo escenario. Te hablo de Nacho Cano con su musical Malinche, de La Voz del Desierto, de Jesús Cabello o de Unai Quirós, que ya no se escucha. Unai, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Oye, creo que te pillo todavía en España, ¿no? ¿Cuándo vas para Lisboa?
Pues salimos mañana tempranito y ya pondremos camino a Estoril para compartir allí con esa cantidad de jóvenes un poquito de música de Dios.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir y con quién? ¿Con quién vas?
Pues mira, voy con Jesús Cabello, que lo recojo en el coche y vamos en coche para allá, también con Griles, que también se suma a la expedición. Y vamos juntos para allá, un poco para la misión.
Bueno, bueno, no pinchéis, ¿eh? No pinchéis, porque como pinchéis se cae medio festival. O sea que te cojo haciendo prácticamente la maleta, casi como quien dice.
Bueno, me coge en que voy a entrar en misa en 10 minutos. Me ha pillado el coro, vamos.
Bueno, pues vamos a ser rápidos, vamos a ser rápidos. ¿Allí en Lisboa dónde te vas a quedar? ¿Vas a ser un peregrino más o tienes tratamiento VIP por ser artista?
No, por circunstancias personales no he podido asistir como peregrino. Vaya. Así que bueno, estamos por allí un par de días y estamos de vuelta.
Vaya, bueno, bueno. En otra ocasión seguro que tienes la oportunidad de quedarte más tiempo. ¿Qué tienes preparado para este festival en el que vas a participar el lunes?
Bueno, el festival está un poco pensado para que sea un festival muy dinámico donde pasen gran cantidad de artistas, artistas ya consagrados como Migueli, como Toño Casado, como Nico Montero y luego también gente más nueva, incluso jovencitos que están saliendo ahora, que Marta Mesa, Celia Salamanca. Y está pensado que sea muy dinámico, o sea, que sea un festival en el que a lo mejor pues cada artista aporte una canción o dos canciones y sea muy dinámico y muy vivo.
Qué bien, qué bien. Bueno, Unai, pues, oye, no quiero que llegues tarde a misa, te dejo que entres en la iglesia y muchísimas gracias. Unai Quirós, uno de los artistas que van a actuar en Caminos de Juventud, el festival que va a ser la puerta de entrada de los españoles en esta JMJ. Muchísima suerte el lunes y que disfrutes un montón.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Nacho de Gamón.
Destino JMJ.
COPE. Estar informado.
Demasiado tiempo dando vueltas sin cesar. Demasiadas vueltas para pararte a pensar.
Ahora déjame que te hable de un grupo de jóvenes que no solo llegan a Portugal desde España, sino desde todo el mundo. Son los jóvenes que viajan con la Orden de San Agustín, que estos días aprovecha, como otros movimientos y congregaciones, para hacer su propio encuentro en Portugal, antes o después, en otros casos, de la JMJ. Los agustinos seguro que te suenan. En España tienen 17 colegios, así que es probable que conozcas a alguien que haya estudiado en alguno de ellos, o incluso puede que tú mismo hayas sido alumno de uno de sus colegios. Sí lo han sido Silvia y Javier, que están ya en Portugal para ese encuentro juvenil agustiniano que se viene desarrollando desde el martes en Lisboa y que se cierra mañana. Saludo primero a Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Fenomenal.
Oye, ¿qué tal está siendo este encuentro, Silvia?
Una pasada, la verdad que lo estamos disfrutando un montón, haciendo un montón de actividades y no paramos.
Bueno, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años de colegios y parroquias agustinianas de todo el mundo. ¿Habías estado en algo similar antes?
No, la verdad que no. Había estado en la JMJ, la de Madrid y la de Cracovia, pero en encuentro agustiniano este es el primero.
Bueno, no me cuelgues, Silvia, porque voy a saludar también a Javier, que ya nos está escuchando y que es otro de los españoles que está en ese encuentro agustiniano. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Oye, sois 350 jóvenes aproximadamente, llegados de todo el mundo. ¿Dónde habéis encontrado sitio para dormir tanta gente?
Bueno, estamos aquí en un colegio, es un colegio público, pero que bueno, está cedido estos días a los agustinos y aquí es donde hemos conseguido meternos todos. La verdad que somos un montón.
Sí, sí, 350 no está nada mal, desde luego. Oye, tú ya sobrepasas esa edad de 30 años que había dicho antes. ¿Es tu primer encuentro juvenil agustiniano?
No, este es ya el cuarto.
Estuve
uno en Londres, otro en Sao Paulo, en Praga y ahora este en Lisboa.
Oye, ¿tiene algo de parecido un encuentro juvenil como este que estáis celebrando a una JMJ? Quiero decir, ¿es más serio? ¿Hay más reuniones? ¿Hacéis otro tipo de dinámicas diferentes? ¿En qué se diferencia un poco? Cuéntame.
Bueno, en realidad esto digamos que es en cierta manera parecido. Digamos que aquí estamos como en una pequeña familia, todos somos agustinos. Entonces, pues sí, tenemos nuestras oraciones, celebramos la Eucaristía, pero igual sí que nos permite pues tener esa intimidad, digamos, tener reuniones en grupos más pequeños, conocernos mejor. Igual la JMJ es mucho más a lo grande, pero al final eso también es como una preparación para la JMJ.
Bueno, Silvia, esta es tu tercera JMJ. ¿Qué esperas de Lisboa?
Pues un poco lo mismo que en las otras, ¿no? Compartir la fe con todos los jóvenes y eso.
Bueno, oye, os dejo que sigáis, que sé que os he interrumpido ahí un encuentro que teníais. Os quiero dar las gracias a los dos, Javier y Silvia, por este rato que os hemos quitado dentro de ese encuentro juvenil agustiniano que se está celebrando desde el pasado martes hasta mañana 30 de julio en Lisboa. Chicos, muchas gracias y que lo paséis súper bien, que lo paséis súper bien en Lisboa.
Muchas gracias.
Abre los ojos al cielo, siembra de sueños el alba, llora inundado su cuerpo. Lanza un suspiro y descansa.
Ya sabes que en las JMJ siempre hay catequesis, festivales, conciertos, por supuesto, los actos centrales con el Papa, en este caso con Francisco, pero una de las citas más sorprendentes de las que va a haber en esta JMJ es la de un encuentro de influencers católicos. Y es que los católicos, especialmente los jóvenes, tenemos mucho que decir en el campo de las redes sociales. Es un lugar fantástico para evangelizar, porque es el lugar donde se encuentran precisamente, pues eso, los jóvenes. Ese encuentro que se va a celebrar el próximo viernes en Lisboa, va a contar con la presencia de Hakuna, por ejemplo, y también con la de la influencer Carla Restoy, que es muy activa en redes sociales, en especial en Instagram, y a la que ya saludo. Hola, Carla.
Hola, ¿qué tal estáis? Qué ganas de que llegue ya el momento.
Oye, creo que te pillo en Barcelona, ¿no?
Aquí estoy y mañana ya me vuelvo a Madrid para ir volando a Lisboa.
¿Cuándo vas a Lisboa?
Pues voy el 31, o sea, el lunes ya por la tarde-noche.
¡Qué sí, bien! Sí. ¿Va a ser tu primera JMJ, Carla?
Pues te puedes creer que sí, nunca he ido. Al final yo me convertí, o sea, me bauticé de mayor y nunca había tenido la posibilidad de ir a un evento como este, así que tengo unas ganas increíbles.
¿Qué esperas encontrarte allí?
Pues espero encontrar a muchísimos hermanos y como esa sensación de que no estamos solos y que lo que empezaron pues 12 locos allí en un rincón súper escondido de la tierra, pues que bueno, que se ha multiplicado y que somos un montón los que tenemos ganas de acercar el cielo a la tierra.
Oye, cuéntame, Carla, me imagino, bueno, lo que me puedas contar, claro, que habrá cosas que a lo mejor no me puedes contar, pero ¿en qué va a consistir este encuentro de influencers en el que vas a participar el viernes?
Pues mira, si te soy sincera, creo que sé lo mismo que tú. O sea, voy literal a ver qué me encuentro. Sé que va a ser algo maravilloso, que vamos a estar muchas personas que tenemos un anhelo muy grande de compartir esto tan bonito que tenemos, ¿no? Este regalazo en el sexto continente. Y nada, creo que estaremos ahí compartiendo y sobre todo yo creo que de ahí van a salir cosas muy bonitas que nos van a enriquecer a todos. Y nada, pues para poder contribuir a la Iglesia y al Reino de Dios, pues mejor, claro que sí.
Porque tú lo de evangelizar en las redes, Carla, ¿de dónde te viene?
Pues si te soy sincera, no tengo ni idea. No lo sé. Yo creo que al final soy una persona como que soy muy consciente de la realidad que vivo, y soy, bueno, tengo ese anhelo de evangelizar y de ser yo misma y de llevar a Cristo pues allí donde me encuentro, ¿no? Y como pues cuando había periódicos, había también periódicos católicos y secciones pues de la Iglesia, pues ahora que hay redes sociales, pues tenemos que estar nosotros, por supuesto. Que
claro sí. Que sí, claro que sí. Pues Carla Restó, influencer, católica y participante en esta JMJ. Buen viaje a Lisboa y bueno, como no me has podido contar casi nada del encuentro, ya hablaremos después.
ya hablaremos. Un abrazo enorme, nos vemos allí.
Un abrazo, Carla.
Adiós.
Destino JMJ acaba aquí, por hoy, pero el trabajo de Ábside Media, de COPE y de 13 para acercarte todo lo que va a pasar en Lisboa durante esta semana, no, un equipo de enviados especiales se dirige a Lisboa ya para estar muy atentos de todo lo que pasa en torno a los más de 400.000 jóvenes que se van a congregar allí y también al Papa. Todos los días habrá momentos de información, de historias en COPE y en 13. Muchas gracias por escucharnos.